De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, hoy en Madrid, y ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Say an end can be a start, feels like a barber, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. Hoy es lunes, sí, pero como si no lo fuera. Y es que hoy estamos de fiesta, se arrancan las de la Virgen del Carmen de Chamberí. Y por ese motivo, desde el Ayuntamiento de Madrid, pues se han organizado, por ejemplo, visitas guiadas al distrito. Salen de la calle Almagro, número 1, pegadito a la plaza de Alonso Martínez, y nos van a llevar por la calle de Trafalgar, por la plaza de Olavide, por supuesto, por la de Chamberí. El recorrido dura 2 horas aproximadamente. Es todos los días hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Y hay que inscribirse previamente en la oficina de turismo de la Plaza Mayor. El precio, 5,90 euros. Recuerdo que la última de las visitas, a las 6 de la tarde siempre, se va a realizar el próximo miércoles día 17. Y en esas visitas pues nos van a contar cosas tan curiosas como el porqué del nombre del barrio, uno de los más castizos, por cierto, de nuestro Madrid. Dicen que todo tiene que ver con la primera esposa de Felipe V, la reina María Luisa Gabriela de Saboya, quien veía en el horizonte la Sierra de Guadarrama y le recordaba irremediablemente a su ciudad natal, Chamberí, la capital de la Alta Saboya, propiedad en aquellos tiempos de Italia. Así que cada vez que su majestad se dirigía hacia esa zona, decía aquello de «me voy a Chamberí», y con el nombre ese quedó, que no le vamos a llevar la contraria a toda una reina. Así que para Chamberí que nos vamos, que además, como decimos, están arrancando sus fiestas desde las 6 de la tarde. Actividades ya para los peques. Y eso que hasta las 9 no se va a dar el pistoletazo de salida oficial con el pregón. Pregonero de honor, por cierto, con el que hemos tenido trato en más de una ocasión en este Hoy en Madrid, Jorge Blas, que en el templete de la plaza de Chamberí hará mucho más que dar comienzo a los festejos. Y es que un mago no puede resistirse nunca a su público. ¿Qué aparecerá y qué desaparecerá? Pues a las 9 de la noche, ya sabéis, en la plaza de Chamberí. Pero hay más. Por ejemplo, mañana, durante todo el día, jornada gastronómica en el Mercado de Chamberí, en la calle Alonso Cano número 10, cata y degustación de productos castizos, entre los que no va a faltar la tradicional limonada. Que entramos en racha, que empezamos a enlazar fiestas y que os lo vamos a ir contando en este vuestro programa, en este Hoy en Madrid. Así que no perdáis la sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid.
han parado ellos de moverse durante todo el tiempo en el que hemos arrancado el programa. No sé si les dura todavía la fiesta de ayer o si efectivamente están pensando ya en la de hoy con el inicio de las fiestas del Carmen en Chamberí, pero yo los noto muy animados, ¿eh? Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días. Estamos celebrando que estamos de fiestas en la Comunidad de Madrid y que las vamos a ir siguiendo paso a paso durante todo el verano, así que llegan las del Carmen, pues hay que empezar a vivirlas desde primera hora de la mañana. No vamos a esperar ni al pregón ni a que empiecen esas rutas guiadas. Claro, ya desde primera hora, que hay que irse animando, que tenemos toda una semana por delante, que hace buen tiempo, aunque aumentan las temperaturas, pero bueno, simplemente hay que tener esas pautas de precaución y a disfrutar de nuestro Madrid.
Claro que sí, yo esta noche ya he tenido algo de fresquito, todo hay que decirlo, que lo he notado yo, las temperaturas por la noche ya están siendo un poquito más agradables, aunque es verdad, como dice Sergio, que van a ir subiendo. Carmen Martín tiene que estar de enhorabuena, porque están
felicidades,
aquí.
No sé por
sus, mañana será su santo, pero ya estamos con las fiestas del Carmen en muchísimos distritos, en muchísimos municipios de toda España. Tú tienes que empezar a notar ya que tu nombre está llamando a la fiesta.
Claro,
por Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén, por eso estaba yo aquí bailando.
Claro.
Tú estaba ya metiéndome en situación, llamándose Carmen, una tiene que bailar.
Oye, mañana
a mitad
es tu santo,
de julio.
¿Vas a traer algo?
Bueno, ¿qué quieres que traiga?
Lo que te apetezca, yo ya que estamos, pues voy pidiendo un algo para un desayunito o
venga,
algo,
¿qué queréis que traiga?
¿Qué queremos? ¿Desayuno o pisco labis de aperitivo? A ver, chicos.
Dice Nacho que tortilla de patatas, eso va a ser más complicado.
Esa es la tuya.
A no ser que la compre.
Nacho, la tortilla de patatas es tuya, hay que empezar a buscar otras
Es que no voy a poder superar la que hace Nacho, eso va a ser imposible.
Ay, que no, que no.
¿Un ordonus?
Que no, que no. Mira, ¿ves?
¿Algo dulce?
Ya vamos buscando.
Venga,
algo dulce para el desayuno.
Algo dulce.
Venga, algo de azúcar.
Esto para... queda grabado, ¿eh? Y el
vale.
Va a venirle muy bien a nuestras neuronas, que si no, a ver quién es capaz de estar aquí las 4 horitas.
4 horas.
Que son muchas
en
y necesitamos,
directo.
Pues eso, el azúcar que va a ayudar a nuestras neuronas y el agüita, la hidratación, que si no, también empieza a bajar nuestro rendimiento intelectual, ¿eh?
Nada, los
¿no
de...
Bueno, pues azúcar.
Los de Pamplona, que estuvieron anoche cantando El pobre de mí. Y los de Madrid, que estamos muy contentos porque aquí continúa la fiesta.
Claro que sí, que se note donde hay más fiestas aquí en nuestra Comunidad de Madrid.
Que, por cierto, precaución si vais a ver el pregón a cargo de Jorge Blas.
¿Por qué?
Porque puede pasar de todo. Yo, mi última experiencia con él es que a mí me borró la memoria.
¿Te borró la memoria?
Yo os lo recuerdo, sí.
Pero si nos lo recuerdas, ¿cómo te lo va a borrar?
Sí, 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 porque yo estuve compartiendo...
¿Solamente recuerdas el último momento?
No, claro, yo estuve compartiendo con él una mañana en el Teatro Circo Price, en el Festival de Magia. Estuve viendo in situ los trucos de los diferentes magos, incluidos los suyos, que participaban de las galas. Y al irme me borró la memoria para que no pudiese contar ninguno de los trucos.
Tened cuidado, por si acaso.
A lo mejor si hipnotizamos a Sergio, se lo sacamos.
Así, una especie de...
Porque sabes que con la, con la hipnosis salen los recuerdos ahí almacenados en el fondo.
¿Dejas hacerte una regresión?
Me pasó un aparatejo, así como los que te pasan los de seguridad para... Pues si pitas, llevas algo metálico. ¡O un arma! Pues a mí me lo paso así y dice, ya no te vas a acordar de nada. Y hasta hoy es que no me acuerdo de nada.
Te hacemos una hipnosis.
Qué miedo me da. Pero bueno, ha quedado bien, ¿eh? Después de pasarle la pérdida de la
No, claro, solo me borró la memoria en referencia a lo que había visto de los trucos
ya le veía yo algunos
de los
detalles.
Ilusionistas.
Sí, sí, pero a partir de ahora ya sabremos que cuando se le va un poquito la cabeza tal vez tiene que ver con el borrado de memoria que le hizo Jorge Blas en su día, que recuerdo va a ser el pregonero a las 9 de la noche hoy de las fiestas del Carmen de Chamberí. Pero que vamos a ir adelantando contenidos, cositas que van a ir pasando en este Hoy en Madrid desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Y los lunes ya sabéis que nos interesamos por el mundo de las drogodependencias. Llevamos años dedicándole este día en esta sintonía de Onda Madrid y obviamente como servicio público, ¿no? Que es una parte fundamental de esta sintonía, de esta radio de todos los madrileños. ¿Hoy en qué nos vamos a centrar, Carmen?
Pues hoy nos vamos a centrar en muchas cosas. Mira, vamos a ver, empezamos... Espérate, que tengo ya aquí los papeles.
El borrado de memoria fue de Sergio. Todo hay que decirlo. A Carmen Jorge Blas no la tocó ni de lejos.
No, lo que pasa es que yo es por empatía. Yo es que me meto mucho en el papel.
¿Hablabais de algo?
No sé.
Hablamos de drogas, ¿no?
A ver, drogas de síntesis.
Venga, hablamos de drogas de síntesis porque tenemos que comentar un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen. Da la voz de alarma, ¿por qué? Bueno, porque fíjate, si en el año 2009 encontrábamos 166 sustancias diferentes de estas que se llaman drogas de síntesis, hoy tenemos 251. Son esas drogas que son muy bonitas, que vienen en pastillitas, que además te las hacen como...
De colores, ¿no? Y a veces es que vienen hasta caritas y todo.
Sí, 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 de colores además muy brillantes para llamar mucho la atención, pero que pueden tener efectos mortíferos. Bueno, pues os voy a decir algunos, mira, para ir entrando en materia. Hay algunas que los consumidores, a los que se llama zombies químicos, ¿por qué? Porque pueden llegar a perder el control sobre sus actos, pueden dejar de sentir dolor, porque además atacan a los neurotransmisores.
Uh-huh. Anula, claro.
Anula los neurotransmisores, con lo cual las órdenes del cerebro no llegan, con lo cual pueden mostrar comportamientos agresivos, sus facciones se desencajan, los ojos se inyectan de sangre, por todo esto se les llama zombies químicos, incluso se han llegado a relatar episodios de canibalismo entre los afectados.
Por favor.
Sí.
¡Qué locura!
Tienen nombres tan bonitos como sales de baño, éxtasis...
Pero luego pasan factura, ya ni siquiera estamos hablando de un medio largo plazo, sino cortísimo plazo, desde el momento en el que empiezan a hacer efecto esas sustancias químicas en nuestro organismo. Pues Carlos Álvarez Vara, ya sabéis que estará con nosotros un día más para hablarnos de este y de otros muchos temas. En nuestra biblioteca nos vamos a acercar a un libro hoy diferente, un libro con el que vamos a empezar a tomar las riendas de nuestra vida y en el que a lo mejor, bueno, pues debido a la crisis, es verdad que más de uno empieza a pensar, ¿por qué no todo lo que yo sé, todo lo que he ido aprendiendo con el paso de los años, no se lo transmito a otras personas, no me convierto en formador? Pues bien, si estáis en ese momento de vuestra vida, os va a interesar un libro del que os vamos a hablar. Nunca más, uno más. Encuentra tu lugar único en el mercado de la formación. Es un libro además que tenemos en formato electrónico que se puede descargar gratuitamente. Nos van a dar las pautas, los consejos para convertirnos en los mejores formadores, en los mejores profesores, para conseguir no solo contar lo que sabemos, sino que el mensaje llegue. Conseguir enamorar, nos dice Miguel Ángel Romero, que es el autor de este libro. Conseguir enamorar y no enseñar. Tan solo. Y es que ahí quizás estaría el quid de la cuestión, estaría ese puntito que nos va a ayudar a ser esos profesores que después recordamos, ¿no? Los alumnos, ese profesor que te dio un algo más. Así que dicen que hay que ponerle un poquito más de corazón y de sentimiento y menos de contar sin más una retahíla de cosas. Sergio viene con hucha. No sé si vas a ir recogiendo dinero en el día de hoy.
Yo traigo aquí una miniatura, porque la hucha, una hucha gigante, la vamos a encontrar en Barajas durante la tarde de hoy. Desde las 2 de la tarde va a estar instalada esta hucha gigante. Es una hucha para recaudar fondos, para comprar vacunas. La gente lo va a hacer, la gente de UNICEF. Estamos en día 15, unos van... Otros vienen, es un día con mucho ajetreo en las carreteras, por cierto, precaución, y también ajetreo en lo que es el aeropuerto de Barajas, con muchos aviones que despegan y otros que aterrizan. Tenemos una operación salida solidaria. ¿Qué hay que hacer? Acercarse a Barajas, bien porque vas a despedir, por ejemplo, algún familiar. Bien porque te vas, o bien porque vuelves. Y a lo mejor cuando vuelves, pues...
Te has sobrado unas perrillas.
Te has sobrado algo.
Yo me iba a gastar 50 y me he gastado 20.
Sabemos que está todo muy ajustado, pero seguro que algo ha sobrado. O a lo mejor te vas al extranjero y has cambiado tus divisas. Y dices, bueno, pues me había dejado aquí unos euros sin cambiar, sueltos. Pues a lo mejor esos podemos echarlos en esa hucha solidaria. Como digo, que la vais a encontrar durante el día de hoy en Barajas para conseguir que esas vacunas lleguen, sobre todo a países en desarrollo, para vacunar a esos pequeñajos y evitar las cifras escalofriantes de mortalidad infantil.
Sí, que las vacunas han conseguido erradicar prácticamente muchas enfermedades en países como el nuestro, pero que no sucede lamentablemente lo mismo en otros puntos del planeta.
Hablamos además de millones, millones de niños, millones de madres que ven peligrar su salud o su vida por la falta de acceso a servicios básicos de salud, como por ejemplo es la atención prenatal, pediátrica, las vacunas o no tener una nutrición adecuada.
Bueno, pues si podemos colaborar un poquito, nos lo van a agradecer desde luego esos niños, que tal vez simplemente por ese eurito que podemos echar en la hucha, resulta que son capaces de sobrevivir algo que sin una vacuna no pueden. Así que vamos a rascarnos un poquito el bolsillo. Lo dicho, que la situación está chucha, pero que a lo mejor un eurito sí que todos nos podemos permitir echar a esa hucha gigante, esa hucha solidaria.
Quien quiera saber la ubicación exacta de la hucha, que no pierda la sintonía de Onda Madrid. Y nada, en una hora y media os lo cuento.
Aproximadamente. De niños vamos a seguir hablando en este Hoy en Madrid y de ayudar, en este caso, a otro chavalín pequeñajo. Se llama Henry. Henry vive en Londres y hasta Londres nos vamos a ir para contar esa historia. Y diréis, ¿por qué los de Onda Madrid se van tan lejos? Bueno, lo primero, porque este niño que padece cáncer quiere venir a España a tratarse, porque allá en Reino Unido ya no pueden hacer nada más por él. Y lo segundo, porque aquel que se ha involucrado tanto con esta historia es precisamente de aquí, de nuestro país, y seguro que alguien le recuerda alguna vez de haber estado, por ejemplo, en esta sintonía de Onda Madrid que le tuvimos y que además bueno, pues salió en la primera edición de Operación Triunfo. Estoy hablando de Juan Camus,
que es de Madrid,
y que lleva ya unos cuantos años viviendo en Londres. Él desde allí quiere ayudar a este pequeñajo que se llama Henry. Le ha compuesto una canción y descargándonos esa canción por tan solo 99 céntimos, todo ese dinero íntegro va destinado hasta que este chavalín, 3 añitos, pueda venir a España y continuar un tratamiento que puede hacer que su vida, bueno, pues dé un pasito más, en definitiva, que la salve. Todo eso y mucho más en un programa que arranca en este instante, que pondrá su punto y final a las 2 de la tarde.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Mejorar vuestra calidad de vida, yo creo que es algo que ya sabéis, que nos gusta contaros iniciativas que tienen que ver con cumplir años y hacerlo de la mejor manera posible también, y por eso nuestra unidad móvil ha decidido acercarse en el día de hoy hasta un programa con el que Sanitas Residencial quiere potenciar el bienestar de sus mayores. Hablamos de sesiones de fisioterapia en el agua, de actividades al aire libre. El objetivo lo tienen muy claro: lograr lo que se denomina un envejecimiento activo, con música, con baile, con cine, en definitiva, con todo tipo de actividades que a ellos les hagan sentirse bien. A uno de los 40 centros que en toda España tiene Sanitas Residencial nos hemos acercado, en concreto en aquel que está ubicado en la localidad madrileña de Getafe, pues para participar en este verano Splash tan particular que han organizado. Y allí está la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco, con Andrea Ferras y con Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente eso de Verano Splash nos gusta y mucho, porque normalmente nosotros pues también hacemos del verano algo especial, ¿no? Hay que aprovechar pues que se puede vivir mucho en la calle, que se puede aprovechar el tiempo libre, y entonces nosotros lo hacemos a nuestra manera, quizá porque tenemos más medios y más posibilidades físicas, pero la gente, esos mayores que se encuentran en estas residencias de Sanitas, también quieren tener un verano especial. Por eso desde la dirección de estos centros se han encargado de crear todas esas actividades en las que ellos disfrutan, al aire libre. Lo que pasa es que este año ha contado con una novedad y que tiene que ver con que esos ejercicios se puedan acompañar y de hecho se puedan hacer en el agua. Precisamente por eso nos encontramos, bueno, pues en una especie de jardincito donde el sonido del agua es protagonista por una pequeña fuente que hay en el medio, y también porque en un lateral está esa piscina en el que hoy no toca, pero el resto de los días sí, que esos mayores se peguen una especie de bañito o al menos tengan un contacto con el agua, lo cual siempre les va a venir bien. César Aibar es fisioterapeuta de este centro. Buenos días, César.
Hola, buenos días.
Estábamos diciendo que para todos nosotros yo creo que el verano tiene un algo especial, por eso de que nos gusta disfrutar de hacer cosas al aire libre, y para ellos también, o más todavía.
Por supuesto, fíjate que en verano pues salimos un poco todos de la rutina, ¿no? Con las vacaciones, nos vamos a la playa, al pueblo, etcétera. Y sobre todo es para ellos, que durante todo el año están haciendo pues las mismas actividades, esto la verdad es que ha caído como una bomba. Y la verdad es que, bueno, ya lo has visto tú cuando has llegado, que están tremendamente contentos y sobre todo viendo a ver cuándo toca la piscina.
Claro. Luego es curioso que tampoco hacen falta grandes medios, es decir, decir, no hace falta una piscina olímpica para que se peguen unos buenos largos arriba y abajo, también porque lógicamente no pueden, pero que basta con una pequeña piscina hinchable en la que vosotros estáis haciéndoles de guías, y a lo mejor solamente con un pequeño movimiento con los pies en el agua, pues para ellos eso se ha convertido en todo un mundo nuevo.
Pues fíjate que, por contarte una anécdota, pues hay una señora que no suele dormir muy bien, y al día siguiente de hacer la actividad me dijo: César, estoy contentísima porque vamos, he dormido del tirón toda la noche. Efectivamente, lo que tú nos has comentado, no hace falta en grandes medios, tenemos la piscina hinchable, y bueno, la verdad es que simplemente con hacer los ejercicios de tobillo, de pies, etcétera, pues los beneficios, la verdad es que no solo físicos sino mentales, la verdad es que son, los estamos valorando ahora.
Fíjate, como para caer en la cama como si hubiese hecho 15 largos.
Fíjate lo que hace el fresquito del agua y el chapotear en el agua y hacer sus ejercicios de tobillo, los ejercicios con pelota, la verdad es que una novedad, sí.
Es una novedad que acompaña a otras actividades que citábamos y que tienen que ver a lo mejor, pues por ejemplo, con el cine. Les ponéis unas películas determinadas, los clásicos, y eso tiene que ver con la actividad mental, ¿no? Quizá a ellos les vienen a la memoria muchos recuerdos.
Muchos recuerdos, y sobre todo les ayuda a que salgan sus emociones, ¿no? Pues películas pues de hace 20, 30, 40 años, eso hace, aparte de fomentar las relaciones sociales, que efectivamente pues ellas, bueno, los residentes, las emociones están pues ahí como un poquito enquistadas porque, bueno, la rutina un poco les apaga y tal, y esto pues les hace salir, claro.
¿Y el baile? Que también hay mucho baile por aquí.
Pues también hay mucho baile, aparte de la actividad esta de baile, que todos los días ponemos música aquí en la residencia, aquí en este patio que tú ya has visto. Todos los meses las terapeutas organizan unas fiestas de cumpleaños, y ahí vienen grupos musicales, grupos de baile, profesionales, y la verdad es que es un éxito. Al final intervienen los abuelos, interviene el personal, interviene todo el mundo.
Claro, quizá estas actividades vienen a poner la nota distinta de su día a día. A lo mejor en el día a día no hay demasiada relación entre ellos, y en esos momentos sí que aprovecháis, ¿no?, para establecer conexiones personales entre los mayores.
Martina,
que la tenemos aquí,
eso es un ejemplo, porque Martina, pues por su estado físico, pues la verdad es que no es capaz de seguir una rutina de ejercicios diarios, pero fíjate que la piscina, bueno, ya habéis visto que está preguntando que cuándo vamos a ir a la piscina, bueno, así que...
Pues nada, como está preguntando lo de cuándo ir a la piscina, esa contestación la va a tener en breve. Lo que pasa es que él la ha mencionado, y aquí tenemos a Andrea, que está con Martina. Andrea, sí. Cuéntanos.
Hola, sí, estaba aquí hablando con Martina, una mujer guapísima de 92 años y lleva un año ya en esta residencia. Me estaba contando que en las actividades acuáticas nota muchísima mejora, ¿verdad, Martina?
¿Y qué?
En las actividades acuáticas.
Sí, que me gustan, porque es lo que puedo hacer. De gimnasia no puedo, con eso tengo bastante.
Bueno, pero igualmente me estaba contando también que no tiene tiempo para aburrirse de la cantidad de actividades que tiene para realizar.
Mucho. Aquí de todo. De dibujo, de letras, de dibujar, de escribir, de todo. De leer, de todo. O sea que sí, estoy muy contenta.
Entonces, ¿cómo podemos decir que es un día a día aquí?
Sí.
No, ¿cómo lo describí? ¿Cómo lo describirías tu día a día?
Aquí, es la vida de aquí. Pues muy bien, yo muy bien, muy contenta, porque tenéis muchas actividades y es lo que se necesita. Aquí actividades, pues claro. Así que sí, hija mía.
Bueno, entre el cine, cenas al aire libre, actividades musicales, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es su favorita?
¿Las actividades? Sí. ¿Qué puedo hacer? Mira, las actividades que puedo, como esa en la piscina, las demás cosas me gustan todo. Dibujar, escribir, las preguntas que te hacen para eso, pues todo me gusta. Todo me gusta porque yo todo me distrae. Estoy muy contenta.
¿Se relaciona bien con el resto de señoras y señores que están en la residencia?
Con todas me llevo bien, con todas. Las residencias con todas. Yo mi buenos días, hola, buenas, con todas me llevo muy bien. Todas me quieren.
Bueno, sin duda, es que Martina, ya la podéis ver, es una mujer súper agradable y está muy contenta con todas las actividades del día a día.
Activa. Perfecto, pues muchas gracias, Andrea. Claro, además es que ella decía, hombre, yo para mucho trote como que no estoy, pero lo del agua desde que hemos llegado, Martina ya le estaba preguntando a Andrea, ¿para cuándo? ¿Para cuándo toca la piscina, César? El hecho de la piscina y también el que sea una novedad.
Pues para mañana desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hacemos varios grupos y bueno, todo el que quiera, pues que se pueda acercar a la piscina, claro. Claro.
Menos Martina, que lo mismo hay que sacarla de aquí con un remolque.
Martina lo mismo hace los 4 o 5 grupos que tenemos, así que...
Ahí se la escucha, ¿no? Que dice que todo lo que le toque hacer, que ella está encantada. Claro, estábamos hablando de todos los beneficios físicos que tiene todo esto y el caso es que hay veces que los ejercicios que pueden hacer en el caso del agua son poquitos y limitados.
Sí. Aquí, como hay muy poquito nivel de agua, sobre todo hacemos ejercicios de tobillo, ejercicios de piernas y, bueno, pues los beneficios desde mejorar la circulación sanguínea, mejorar el tono muscular, incluso una parte muy importante que es el equilibrio, que nos apoyamos sobre los tobillos y cuando el tobillo tiene poca movilidad, el equilibrio lo tenemos alterado, entonces en el equilibrio también influye. Y luego, sobre todo, en todas aquellas personas que tienen los tobillos pues edematizados, muy hinchados, sirve para desinflamar, claro.
¿Qué podéis hacerlo? ¿3 días en semana? ¿Un par de ellos?
Pues de momento, como es el primer año, lo estamos haciendo un día a la semana, porque claro, Martina está muy contenta, pero hay otros tantos
que a lo mejor les cuesta.
Que no quieren participar porque, bueno, esto también es una actividad voluntaria. Entonces, pues claro, tampoco podemos alterar mucho el funcionamiento de la residencia. Pero desde luego que si sigue con este éxito, en agosto vamos a hacer 2 días en semana, claro.
Bueno, pues César, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y que es un placer estar en este pequeño jardín donde esos mayores que están en esta residencia de Sanitas, pues fíjate que les da tantísima vida. En otras ocasiones, pues porque aquí en el aire libre se pueden hacer miles de cosas, de esas actividades que ellos hacen cada verano, ahora ese que han denominado Verano Splash, y este año, pues con un añadido que es el agua.
Pues la verdad es que sí, ese agua que es vida, que a todos nos gusta, pero efectivamente estamos hablando de personas que tienen ya unos años y que yo también entiendo que a algunos a lo mejor les dé un poquito de respeto esto de meterse en el agua, aunque solo sea para hacer algunos ejercicios, que no todos pueden ser tan valientes y tan con tanta vitalidad como Martina. Que os dejamos allí en muy buena compañía, desde luego que sí, que os cuente muchas historias Martina, 92 años y hay una apasionada de la piscina y la próxima vez que charlemos, pues ya nos comentas por dónde andas, María José Francisco, gracias.
Perfecto, venga, hasta dentro de un rato. Adiós.
Hasta luego, a María José Francisco le damos las gracias, a Andrea Ferraz también, por supuesto, a nuestro compañero Ángel Silgo. Los tres en el día de hoy están recorriendo la Comunidad de Madrid montados en la unidad móvil.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La mañana y aquí seguimos en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, que ya sabéis que los lunes hablamos de drogodependencias y además Carmen nos había dejado caer al principio que las drogas de síntesis iban a estar presentes. Antes de meternos de lleno en ese asunto, pues vamos a saludar a Carlos Álvarez Vara. Buenos días, Carlos.
Buenos días,
bienvenido.
Buenos días, Carmen.
Ya sabéis, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones. Y teníamos esas drogas de síntesis. Un informe, además, que queremos comentar, que viene de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, la UNODC, y que ofrece datos muy inquietantes y que de alguna manera pues ha levantado, por tanto, alarma. Es un informe sobre las drogas de síntesis. Nos dice que en el año 2009 se podrían encontrar 166 sustancias diferentes catalogadas como drogas de síntesis. A día de hoy, el catálogo ha aumentado hasta 251.
La oferta de estas drogas ha aumentado un 50% en los últimos 4 años. Hablamos de drogas que tienen nombres muy llamativos, como cristal líquido, sales de baño, éxtasis, polvo de ángel. Su aspecto es muy atractivo. Se presentan además en forma de pastillas de colores, con dibujitos. Son, desde luego, un producto químico muy avanzado. De hecho, lo más avanzado es síntesis de sustancias catalizadoras del metabolismo humano. Pero los efectos pueden ser mortales. Y pueden convertir a los que lo consumen en lo que se llama zombies químicos. Se llama así porque los consumidores pueden perder el control sobre sus actos, dejan de sentir dolor, muestran comportamientos agresivos, sus facciones se desencajan, los ojos se inyectan en sangre, incluso en los casos más extremos se han llegado a relatar episodios de canibalismo.
Que nos hemos quedado con la boca abierta de que todo esto pueda pasar.
Pero el hecho es que en alguna medida lleva pasando muchos años. La única cuestión para mí muy llamativa es el aumento proporcional de la disponibilidad o de la oferta. Y que además, drogas de síntesis, que en otro momento se llamaron de diseño, defiendo que se sigan llamando de síntesis, lo de diseño les da un glamour que es equívoco, pues no todas son iguales, la verdad, pero de las que se llamarían nuevas, la que se ha correlacionado con una desestructuración grave de la personalidad, con estados de falta de sensibilidad corporal, psíquica, moral y probablemente en algunos casos canibalismo, es casi solo una, que es la que aquí tú has marcado como MDPV, la metilendioxipirovalerona, porque, hombre, llevamos 20 muchos años con drogas de síntesis originales, algunas a su vez derivadas, otras anteriores. Yo me atrevo a decir que la primera droga de síntesis que no estaba codificada como prohibida en el mundo sale en la California del LSD y del movimiento psiquedélico y del hippie, que fue la antigua XTC, éxtasis. Esa es la primera. La que ahora la gente utiliza es el MDMA, que es la nueva éxtasis. Pero fue un producto diseñado, originalmente diseñado por un gran catedrático de bioquímica y de farmacología, que era Richard Solgen, un catedrático de Berkeley, California. Y realmente aquello fue un arranque. ¿Qué es lo que y casi todas existían o preexistían en los años 60, 70. Lo que es novedoso son dos cosas. Primero, la enorme abundancia de disponibilidades nuevas de sustancias no previamente conocidas y que no siempre siquiera son derivadas de otras previamente conocidas. Segundo, el que no son detectables porque no hay métodos de detección para lo que no se sabe que existe. Y el que se venden por Internet.
Que ese quizás sea uno de los mayores peligros, porque además ahí se acabó el control.
Sí, sí.
En Internet te pueden vender cualquier cosa, que no hay límites, por decirlo de alguna manera, y encima te lo venden como si fuera algo inocuo, ¿no? Con nombres, sí. Sales de baño, o sea...
No, es que se venden como sales de baño.
Claro.
El bath salts, se venden como sales de baño. Igual que se venden como... fertilizantes naturales de las plantas.
¿Sí?
Hay una sustancia muy famosa, que no lo voy a decir, que se sigue vendiendo en Europa en forma de barritas fertilizantes de las plantas. Y la verdad es que no es ninguna tontería el consumo fumado que tiene ese tipo de sustancia. Y se venden pues por otros muchos métodos. Incluso se venden en sobres como si fueran para tés. Tés modernos.
Sí, sí.
O sea, igual que hay bolsitas de tés, claro, muy variados, pues se venden como bolsas de té con nombres muy seductores, muy atractivos. Golden Aura, Golden Wonderful, y algunas que no se me ocurren muchas, pero todo oro,
todo
plata.
Todo maravilloso. Exacto.
Fíjate, la MDPV, que es la que te transforma en zombi químico, tiene nombres como ola de mar, relámpago blanco, incluso bendición.
Sí, sí.
Cuando lo que es una auténtica maldición.
La cuestión es que, ¿quién compra? ¿Por qué compra? ¿A quién compra? Esos son tres interrogantes que hoy día no tiene una falta de contestación. La verdad es que hay productos semejantes al cáñamo, a los derivados del cannabis indica, el porro, como se le quiera llamar, y sus derivados, que realmente se venden, se pueden detectar, pero no tienen prohibición, llegan al consumidor y los efectos son todavía no bien conocidos. Yo no digo que todo sea un peligro, como en la PV, ¿no? Pero el hecho es que todavía no sabemos muy bien por dónde van a ir los efectos. Sí sabemos ya que, lo digo con toda sinceridad, que el éxtasis que pensábamos que iba a ser el destructor del Occidente no lo ha sido. No lo ha sido ni tiene visos de poderlo ser, hasta se está pasando de moda. Las Mitsubishi, otras, aquellas pastis que se vendían, no muy caras por cierto, pues se han vendido en este país, que se sepa, y se puede extrapolar al resto de Europa, pues alrededor de 2 millones de pastillas en el fin de semana.
Madre.
Que son 8 millones de pastillas en un mes. Sin embargo, nadie honradamente puede decir que la vida de España se haya destruido y que además no tiene nada que ver con la crisis financiera, que, ni con la pobreza, ni con los ERES, ni con la corrupción. Son negocios, por cierto, muy transparentes. Quien compra, paga. Y si no pagas...
No te lo dan. Aquí no hay créditos. No.
Hay algo de crédito, pero ¿sí? Mejor no tenerlo, porque en el mundo de la cocaína, igual que lo hubo en el mundo de la heroína, sí te daban fiado. Pero como no devolvieras, puedes morir. Se paga a veces con la vida. No es un juego tonto el mundo cuando entra el crimen organizado. UNODC, United Nations, la organización de las drogas y del crimen organizado, que es una nueva estructura, fusión de tres preexistentes, es la que tiene sede en Viena y con la que yo trabajé muchos años, está muy al día en la información. Incluso en algunos de los datos del documento recientemente publicado vuelven a aludir que hace 100 años se hizo la primera convención del opio, que se estaba haciendo, porque se terminó la convención de limitación de venta libre de sustancias peligrosas en 1914. Se empezó en el 12, pero en los protocolos y la lentitud de trabajo, el hecho de que no había AVE, ni aviones, ni WhatsApp, y nada de eso, hacías cosas muy, muy lentas. Fueron 11 países, pero aprovecho que estoy en las antenas de Onda Madrid para decir que lo que se ha hecho en 100 años solo de prohibición, después de 100 años de tolerancia y defensa del consumo por parte de los mismos países que dicen a partir de mañana yo, no, pero hasta el día de ayer se han hecho ricos a costa del hambre, la miseria y la enfermedad de los demás. Lo cual es poco convincente. Un señor que se ha hecho de oro hasta mayo del 2013 vendiendo droga, que de pronto ahora diga no, hay que luchar contra la droga, no me fío.
Es que no nos lo creemos.
Igual,
¿no?,
que cuando alguno, y no voy a citar, que ha estado contaminando el mundo con materiales de todo tipo, se convierte en el gran defensor de la biosfera.
Hombre, uno puede pensar aquello de han visto la luz.
No, pues no. No, no. La cábala no es de acción tan rápida. Ni la iluminación. El enlightening no es tan rápido. Hay algo que me crea desconfianza. ¿Por qué ayer no y hoy sí? Pero bueno. Y entonces, el éxtasis es un ejemplo más. Otro ejemplo que fue muy importante fue el LSD. Tampoco ha destruido nada. Y se pensó y se anunció que iba a ser el fin del mundo. Uh-huh. No ha sido. El SIDA no ha sido el fin del mundo. Puede todavía crear mucha miseria en países del tercer mundo, pero...
En Grecia hay un repunte.
Sí.
Del 200%.
Cierto, ciertísimo. Porque no hay asistencia. Uh-huh. El problema es que la destrucción del sistema nacional de salud que existía ha pegado un palo muy gordo ya. Por las privatizaciones y los costos enormes de las medicinas y de la asistencia a la sanidad griega. En Portugal también se empieza a notar algo, no así. Y esperemos que en España no nos toque tanto, porque para mí es una de las cuestiones que me hacen pensar que a lo mejor, mira que si se equivocan estos señores de la privatización y nos llevan a una situación y a un escenario nada deseable, como algunos que yo veo por ahí, todavía cuando viajo, pues la verdad es que ahora funciona muy decentemente, uh-huh, y me gustaría que alguien garantizara que eso fuera así, y que si no, hubiera responsabilidades, porque lo que sí me llama la atención es que luego nadie es responsable de nada. Pero lo de las drogas de síntesis no hay quien lo pare, los químicos de las organizaciones criminales van dos pasos por delante.
Uh-huh. Yo tengo la sensación de que son como los mejores químicos del mundo, además. O sea, son muy buenos.
En algunos momentos de la historia reciente, de los últimos 50 años, yo a eso lo llamo reciente.
Sí.
Hay que dimensionar. No es ayer. En los últimos 40 años, pongamos, cuando se cayó el telón de acero y Europa se reestructuró de una forma dolorosa, fastidiosa y en algunos momentos generosa, con la Unión Europea, pues cayeron industrias químicas poderosísimas, muy fundamentalmente en Hungría. En Hungría ha habido químicos. Bueno, le debemos a los húngaros lo que no está en los escritos. Desde el concepto de vitamina hasta la síntesis de vitamina C, vitamina D. O sea, los húngaros iban por como 100 pasos por delante del resto del mundo en cuestiones de química y de fotografía vinculada a la química, y en la química, bioquímica. Esa es una cosa asombrosa, no se dice. Pero los grandes fotógrafos y el gran cine americano de la Metro-Goldwyn-Mayer se debe a los húngaros. Bueno, pues la industria química húngara era excepcional, como lo era también la eslovaca o checo-eslovaca en algún momento dado, ahora otra vez eslovaca. Entonces, cuando alguien se queda en la calle sin comer... Yo entiendo, comparto y hasta disculpo que la gente se busque la vida. Nadie les ofrece otra cosa. Y te puedo asegurar que gente de esos países limítrofes del telón de acero, químicos de primera magnitud, han estado trabajando durante años para grupos delincuenciales del crimen organizado, apañándoselas con sencillez a obtener productos de la máxima calidad y la máxima pureza. Si se adulteraban era por otros, ellos no. Y ha habido fábricas que han sobrevivido, y familias y grupos de investigación que han sobrevivido gracias a la síntesis ilegal, ilícita y criminal de sustancias de este tipo. Y se dice que parte de ellos se han desplazado, porque ahora es más difícil trabajar así en Europa. Hay mucho más control, incluso de los precursores. ¿Quién compra ciertas plantas para transformarlas. Y entonces eso se detecta. Y probablemente están trabajando en China. Lo más novedoso que hay en las drogas de síntesis modernas, en los cáñamos que no dan señal de cáñamo en la orina, o productos analgésicos que crean situaciones de estupefacción y que no son detectables fácilmente ni en orina ni en sangre, no hay kits para la detección, pues se dice, y yo creo que algo hay de razón, y la señora Margaret Chan, directora de la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud, la OMS, sabe, igual que yo, que en China se ha progresado mucho en la síntesis química, que hace 50 años no existía, o existió y se murió, porque la primera síntesis probablemente de la insulina fue china. Pero en estas cuestiones se están desayunando ahora, y vaya qué bien que desayunan. Con pan tostado, con tomate, aceite de primera magnitud, y lo venden fantásticamente. Y lo venden a través de redes de internet. Y eso hoy por hoy sabemos todos que es difícil de controlar. Muchísimo. Se puede falsificar. Tú puedes querer comprar Viagra, y unas veces te llega Viagra y otras no. Es decir, que el fraude es paralelo a la venta masiva por internet. Pero en el caso de estas sustancias, no hay mucho fraude, curiosamente.
No.
No, todavía no lo hay. Porque no es tan fácil hacer una pastilla azul. Es muy fácil hacer una pastilla azul de un comprimido con todos los sellos adecuados. Pero venderte unas hojitas en un sobrecito que chuten, eso no. Porque te compran una vez y en los foros y esas cosas se generaliza y se acabó. Pero quien funciona bien también hace publicidad y está funcionando en todo el mundo. Y España todavía es un país rico que importa muchísimo de productos que en teoría no serían legales en su importación. Pero ahí estamos. El negocio del crimen organizado es muy potente. Y 100 años de fiscalización han dado pobres, si es que han dado algunos resultados. Y yo creo que había que empezar a pensar de verdad en otro procedimiento. 100 años de fracaso nos deberían de hacer reflexionar.
Recapacitar y mirar cuál puede ser otra alternativa posible.
La educación y la prevención, de verdad.
Ahí es donde hay que incidir.
La educación y la prevención comunitarias, escolar, base y continua. Y el conocimiento y el no decir mentiras. Es decir, no, el porro te va a matar, empiezas por el porro, terminas con la heroína. Mire usted, eso no se da. Uh-huh. Empieza usted por decir que no se fume, que es muy importante, o que no se beba, o pongan las etiquetas del vino, que es peligroso para las embarazadas y los niños, eso sí. Pero decir solamente que del porro vas a pasar a la cocaína es una chorrada que no se vuelve a debe
sí,
volver
además,
a repetir.
Y además, porque no suele suceder.
Es que no, por eso
caso,
es la correlación es bajísima.
Claro.
La mayor correlación con el abuso de heroína, ya pasada toda la ola, era fumar y beber alcohol en exceso antes de los 16 años y ser varón.
Uh-huh. Nada más.
Nada más.
Pues Carlos Álvarez Vara, como todos los lunes, un placer escucharte.
Como veo que me escucháis, pues yo sigo hablando.
Claro, es que nos dejas embelesadas.
Ya sabes que me enrollo con 10 de hilo.
Que no.
Gracias por la atención que me habéis prestado.
Nos encanta escucharte.
Sois muy buenas alumnas. Aprobadas, bueno, y os podéis ir de vacaciones.
Venga. Pues mira, te voy a coger... Bueno, iba a decir yo, te voy a coger la palabra pronto, pero Carmen antes que yo.
Sí.
Así que te cogeremos la palabra.
Ya estoy tachado los días.
Un saludo.
Para vosotros.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Who's the boy you like the most? Is it teasing you with underage? Could he be waving from a tropical sunset? Static silhouette somehow. Single in his bed someday.
Pues en nuestra biblioteca hoy un libro práctico, el que nos va a ayudar a nuestro día a día, sobre todo si estamos en uno de esos momentos en los que decidimos si dar o no el paso, si nos reinventamos. Es lo que está sucediendo con el tema de la crisis, que muchos profesionales deciden aprovechar sus conocimientos y experiencias para formar a otras personas. Pero una cosa es saber y otra transmitir. Así que antes de ponerse manos a la obra, ¿por qué no echar un vistazo a este Nunca Más Uno Más? Encuentra tu lugar único en el mercado de la formación. El libro lo encuentras en formato e-book, libro electrónico, y su descarga es gratuita a través de la siguiente dirección, www.formacionparaformadores.com. ¿Qué nos vamos a encontrar en él? Pues la clave para que entre la cantidad de oferta que hay ahora mismo en el mercado nos elijan a nosotros, para enamorar y no enseñar, y para que sepamos resolver los problemas de los demás, aunque ellos todavía no los hayan visto. Miguel Ángel Romero es el autor de este Nunca Más Uno Más y, por supuesto, experto en el mundo de la formación. Miguel Ángel Romero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Experiencia de más de 15 años ya a tus espaldas, lo que quiere decir que estamos en buenas manos.
Bueno, a veces, bueno, desde luego, por experiencia y aprendizaje, desde luego que se va aprendiendo en la vida, y ganas de compartirlo también, ¿no? Y no enamorado de la profesión, que creo que es importante.
Eso es verdad. Es cierto, Miguel Ángel, que estamos en una situación ahora mismo de crisis económica, donde el paro, desde luego, tiene unas cifras tremendas, y quizás por eso se están empezando a dar estas situaciones, ¿no? Personas pues que llevan mucha experiencia acumulada, que pueden tener, desde luego, mucha sabiduría y mucha información que querer transmitir a los demás, y dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no convertirme en formador? Pero así a priori no es tan sencillo.
Bueno, en teoría en España al menos es relativamente sencillo, al menos en cuanto a lo legal. No hay una traba, no hay un colegio, no hay un examen, no hay una certificación. O sea, cualquier persona podría decir soy formador y sería cierto. Ahora faltaría ver si consigue vivir de ello, ¿no?
Claro.
O tener clientes, que sería la gran diferencia. Y desde luego que un requisito, como bien dices, es tener una experiencia, algo que contar, algo que transmitir. Y hay mucha gente que está saliendo de empresas que tienen mucha experiencia, que tienen mucha vida, muchas ganas de hacer cosas y podrían ayudar muchísimo a otros todavía a hacer las cosas más rápido, mejor, con más eficiencia, a conseguir mejores resultados. Y esto se puede hacer a través de la formación.
Y esa formación es la que nos estás proponiendo, ¿no? A través de este Nunca Más, Uno Más. Me encanta esto de marcar la diferencia ya desde el principio.
Sí, en realidad, bueno, como decía, yo llevo 15 años siendo formador y, bueno, pues vas aprendiendo. Al principio haces cosas que cuando las miras ahora dices, Dios mío, ¿no? ¿Cómo podía hacerlo yo así en aquel momento? Y lo que he intentado es también ofrecer de una forma sencilla algunas de las claves que nos pueden dificultar el poder vivir bien, con abundancia, de una profesión maravillosa como es la de formador para ayudar a otros. Y que puedan, pues, no repetir aquellos errores que ya nos hemos encargado otros de aprenderlos, ¿no? Y por lo tanto hacerlo lo más fácil posible.
¿Cuáles serían los primeros pasos, tal vez, para convertirnos en diferentes? Porque lo de tirar simplemente los precios para que me elijan a mí porque soy más barato, esto no vale.
Pues totalmente, totalmente de acuerdo. Pues mira, para mí la primera parte sería realmente el ser consciente de que la formación es un servicio. Y parece obvio, ¿no? Porque, bueno, pues es algo que no es material, aunque pueda haber manuales o haya alguna cosa física como un aula o tal. Es decir, es centrarnos realmente en que la formación aporta un valor en la medida en que genera aprendizaje. Y me explico, yo no sé, yo he estado en muchísimos cursos, tanto reglados, cole, instituto, la universidad y luego otros cursos, con la sensación de que en realidad estaba allí sin llevarme demasiado. Y entonces, pues el valor es pequeño. Y esto creo que es uno de los errores básicos de muchos formadores o comunicadores que nos centramos en impartir o en trasladar un contenido sin ser conscientes si va a servir o lo va a poder aplicar de una forma útil la persona que lo recibe. Y este es el verdadero valor. Por lo tanto, yo centraría lo primero en qué problemas soy capaz de solucionar, que sería un poco el eslogan de donde estamos. Es decir, formación con un par, en el sentido de con un problema que podamos ayudar a resolverlo para obtener un resultado diferente de una forma más rápida y más eficaz a través de una acción, en este caso formativa. Por lo tanto, ¿en qué problemas te gustaría ayudar a resolver a la gente? Para mí este sería el primer foco. ¿En qué eres bueno resolviendo problemas?
Uh-huh. Esa sería una de las primeras claves. Luego nos planteas una pregunta, ¿no?, que tiene que ver el enamorar con el aprendizaje. Y esto también es llamativo, porque en el fondo ya estamos haciendo que esa persona que nos está formando tenga que ser una persona prácticamente que nos hipnotice, que sea capaz de convencernos de todo lo que nos está contando y de transmitirnos esa seguridad a nosotros.
Pues, mira, cada vez está más demostrado que el aprendizaje es una decisión. Es decir, que por mucho que yo quiera ofrecer a alguien, el que aprende es el otro y tiene que decidir. Y a la hora de decidir el aprendizaje, la figura del formador, la forma de comunicar, de llegar, de generar un ambiente determinado, de generar que sea una experiencia gozosa, es clave. Yo soy de letras y, sin embargo, recuerdo con absoluto cariño y amor la física, porque el profesor era maravilloso. Me enamoré, estudié un montón de física, aunque luego no la he aplicado nunca en mi vida, y sin embargo todavía lo recuerdo. Esta es la clave, ser capaz de transmitir generando ese ambiente donde la gente decida aprender, que quiera seguir aprendiendo. Y creo que todos lo hemos vivido, un profesor que nos haya enamorado o un libro que nos hemos encontrado nos ha tocado y a partir de ahí hemos aprendido solos.
De hecho, dices que nos hagamos una serie de preguntas, ¿no? Si te aplauden espontáneamente cuando has terminado el curso, si te recuerdan tus antiguos alumnos pasado el tiempo y dices, si no es así, prueba a poner más afecto.
Sí, es lo que hablábamos. Muchas veces nos centramos en el efecto de la formación, en el programa, en el contenido. Tengo que dar todo este programa y doy, 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 doy. Llega un momento en que la gente está saturada, no está recibiendo nada e incluso el formador ni siquiera es consciente de lo que está ocurriendo. Y a veces con pocos conceptos bien explicados, experienciales, llevados a la práctica, tocando la actitud que es fundamental para el aprendizaje real, la gente aprende muchísimo más de una forma con mayor disfrute y está dispuesta a seguir aprendiendo contigo. Yo tengo clientes que me siguen llamando después de 14 años. Y esto es, creo que no es tanto por el contenido que les he entregado, sino por la forma, por el cómo haces el proceso de aprender.
Miguel Ángel, ¿es una buena opción a esta crisis aquellas personas que estén preparadas, que tengan conocimientos, que decidan dar ese paso para formar?
Pues yo creo que sí. Te diría, aunque los datos vayan en contra de la afirmación que hago. Es decir, porque los presupuestos de formación han bajado mucho, las empresas lo reducen, incluso pues los particulares tendemos a ser más cautos a la hora de invertir. Y sin embargo hay tantos problemas para las compañías en términos de actitud, de productividad, de creatividad, de imaginación, que donde hay un problema hay una oportunidad de negocio. El tema es si vamos contando más de lo mismo, como estamos haciendo la mayoría del sector, y creo que es un tema a reflexionar, que somos culpables en parte de esto, o somos capaces de plantear realmente algo diferente, con alegría, con criterios de resultado y con aportación de valor. Si realmente nos aportan algo que nos puede ayudar, estaríamos dispuestos a comprarlo seguro.
Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es cierto, porque efectivamente los datos en inversión en formación son escalofriantes. Se ha reducido en un 70% en 3 años por la cultura del ahorro, por la inestabilidad del empleo, porque la formación se considera ya un lujo, algo que nos parece desde luego extraño, porque sin formación al final no hay beneficio, que es lo que buscan todas las empresas, pero es verdad que está sucediendo. Y bueno, pues a ver si entre todos conseguimos también que esta situación vaya cambiando. Miguel Ángel Romero, que ha sido un placer y que te damos las gracias no solo por la entrevista, sino también por ofrecer toda la información de ese libro en ese formato ebook y además gratuitamente, que tal y como están los tiempos se agradece mucho más.
Pues muchísimas gracias, y es un placer y la vocación de poder ayudar a otros compañeros que quieran sumarse para ayudar a otros desde la formación. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
A ti, hasta luego, Miguel Ángel.
Hasta luego, buenos días.
Miguel Ángel Romero, autor, recuerdo, desde Nunca Más, Uno Más, Encuentra tu lugar único en el mercado de la formación. Y os recuerdo que podéis descargaros el libro de manera gratuita a través de esta dirección. Apuntamos www.formacionparaformadores.com. En nuestro Facebook, por cierto, está el enlace incluso más directo, que decirlo es un poco complicado, pero en nuestro Facebook es más sencillo ponerlo y solo tenéis que clicar. Noticias, después seguimos.